buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por este retraso, que casi es de media hora y que en el fondo es producto de la tecnología. Esta jornada de hoy toca hablar de centros históricos y modernidad, y un poco la tecnología nos acaba de jugar una pequeña mala pasada. A mí me ha jugado otra peor, porque me ha puesto de manifiesto en pantalla grande lo calvo que estoy, y eso la verdad no anima mucho para hacer ningún tipo de presentación, pero bueno, es la cruda realidad y hay que asumirla. Darle las gracias en primer lugar, lógicamente, a la EGAP, pero sobre todo a Cristina Jiménez, que es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Historia del Arte, por venir a participar en estas jornadas. Nos va a dar una visión que yo creo que puede ser muy interesante de cómo la acción cultural y los museos en concreto intervienen dentro de lo que sería el espacio del casco histórico y de algo que para nosotros debe ser fundamental y que en el fondo está en permanente debate, ¿no? ¿Cómo es el diálogo, cómo es la integración entre centros históricos y arquitectura contemporánea? Cristina Jiménez es especialista en arquitectura contemporánea, en arte contemporáneo en general, pero sobre todo tiene una gran virtud que es la que yo muy brevemente querría subrayar, y es que tiene una larguísima experiencia dentro del mundo de las exposiciones de arte contemporáneo, con lo cual realmente nos permite dar una visión de primera mano de un especialista en arquitectura, de un especialista en museografía y de alguien que vive día a día lo que es la problemática de los centros históricos. Sin más, por lo tanto, les dejo con Cristina Jiménez. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Monterroso por estas muy amables palabras inmerecidas que me ha dedicado. Gracias al Departamento de Historia del Arte y gracias también a esta Administración que me invita también a impartir esta conferencia y a ustedes por su asistencia, por supuesto. Bien, yo voy a hablar de dos aspectos muy concretos. La conferencia se titula Zaragoza entre la tradición y la modernidad y me voy a basar en dos acontecimientos fundamentales, uno de ellos que tiene lugar en el año 1907, principios del siglo XX, que es el momento en que Zaragoza entronca con la modernidad. Y voy a establecer, o intentar establecer, un paralelismo con un proyecto que se desarrolló en Zaragoza para el espacio Goya, para crear un museo dedicado a Francisco de Goya, en cuyo proyecto museológico pues tuve la suerte de participar junto a profesor Borrás, profesora Lomba y Lozano, y que dio lugar a un concurso de arquitectura a intervenir en dos edificios emblemáticos, a otorgar en definitiva una solución nueva en un espacio de hondo calado patrimonial y otorgarle una dimensión nueva de cara al siglo XXI. Bien, entonces, como digo, la disertación de esta conferencia versa fundamentalmente sobre el concurso de ideas convocado por el Gobierno de Aragón, porque es un proyecto directamente de presidencia de Gobierno, para la selección del anteproyecto de rehabilitación y adaptación para usos museísticos del espacio Goya, en el que están implicadas dos edificaciones emblemáticas situadas en la Plaza de los Sitios de Zaragoza. Es una actuación que, aunque en un primer momento no se planteaba así, luego derivó hacia la ampliación del Museo de Zaragoza, que en dicha ampliación incorporaba otro a su lado, que es el que se corresponde con la Escuela de Arte de Zaragoza. Su inauguración estaba prevista para el año 2008, coincidiendo con la exposición universal sobre el tema del agua que tuvo lugar en Zaragoza, coincidiendo con esa exposición, aunque los miembros redactores del proyecto pensamos que no preveíamos su inauguración hasta 2010. Pero bueno, los políticos pensaron que había que llegar y coincidir con la exposición 2008 de Zaragoza. No obstante, en el citado proyecto museológico, el capítulo dedicado a difusión, diseñó un cronograma, un organigrama con una serie de actuaciones de culturales, artísticas, exposiciones, seminarios, publicaciones. El citado proyecto, también el citado concurso de ideas para concretar el edificio del espacio Goya, que se han ido cumpliendo en el tiempo previsto. Bien, las distintas propuestas para este concurso de ideas debían desarrollarse en un contexto urbano y arquitectónico muy significativo, muy evocador, sobre todo, y sin modificaciones sustanciales en el tiempo. Prácticamente el único espacio que todavía conserva la trama original, que se remonta a principios del siglo XX, prácticamente es el único. Un momento en que Zaragoza apuesta decididamente por la modernidad y modernidad en el amplio sentido del término, pues suponía urbanizar los terrenos de la antigua huerta de Santa Engracia, del antiguo convento de Santa Engracia y, por supuesto, los adyacentes, poblándolos de arquitecturas efímeras, pero también permanentes, configurando un lenguaje arquitectónico pues propio del lenguaje, propio del espacio cronológico, del modernismo, del eclecticismo, historicismos. Y también se trataba de dotar a la ciudad de una serie de infraestructuras modernas. También se trataba de dotar a la ciudad y a la exposición de contenidos culturales, artísticos, de diversa índole, económicos, industriales. Estamos hablando de principios del siglo XX y simplemente en este aspecto ya se ve la propia dimensión y amplitud de miras de esta apuesta. La apuesta de distintos estamentos oficiales, públicos, privados, y sobre todo también particularmente de la sociedad burguesa, que, por cierto, todos ellos estaban directamente relacionados, estrechamente relacionados, con esa costumbre de conmemorar acontecimientos históricos señalados o algún personaje ilustre, que desde finales del siglo XIX, prácticamente e ininterrumpidamente, se vienen desarrollando hasta nuestros días. Y, por cierto, cuyo punto de partida lo encontramos en el país vecino, en Francia, y en la celebración del primer centenario de la Revolución Francesa. Bien, así, la exposición hispano-francesa, celebrada en 1908 para conmemorar y mantener viva la memoria de los acontecimientos derivados de la Guerra de la Independencia contra los franceses y significativamente el sitio mantenido por las tropas de Napoleón en la ciudad de Zaragoza. Coincidía la conmemoración del Bicentenario y la exposición hispano-francesa de 1908. Ambas, la conmemoración y la exposición, debían de alguna manera estar presentes, debían de planear en los proyectos arquitectónicos presentados en 2008 para el espacio Goya. Yo creo que los arquitectos hay un aspecto que debían tener muy en cuenta, y es que la Plaza de los Sitios es un lugar de alto calado histórico, centralizado por un monumento conmemorativo de los sitios, esculpido por Agustín Querol. Y ahora, en 2008, una vez más, debía de protagonizar una apuesta por el futuro. Lo hizo en 1908, muy bien, Pero ahora, en 2008, de cara al nuevo milenio, de cara al nuevo siglo, debía de apostar nuevamente por una nueva modernidad. Bien, a la vez también que sellar una deuda largamente contraída por los aragoneses con Francisco de Goya, precursor de la modernidad y de los lenguajes artísticos más importantes de la centuria pasada, incluso de hoy. Bien, coincidiendo con el bicentenario de los sitios y el centenario de la exposición hispano-francesa, se prepara otro acontecimiento de largo alcance para la ciudad, que es la Expo 2008. Zaragoza necesita nuevamente crecer, necesita expandirse, definir una ciudad nueva con una oferta turística que trascienda al mero sector de servicios, definir un modelo de ciudad nueva vehiculizada en parte por el lenguaje arquitectónico, un lenguaje arquitectónico novedoso, como así fue en la margen izquierda del Ebro, en el sector de Ranillas, donde se localizó el recinto de la Expo 2008, de la exposición 2008, donde, pues entre otros, actuaron pues desde Manteruela, Arenas, Zara Hadid, etcétera, ¿no? Edificios nuevos, pero vamos, aparte del hecho de las intervenciones concretas en la arquitectura de cara a la Expo del 2008, ya hay otros casos más puntuales, como es el caso del Auditorio de Zaragoza, de José Manuel Pérez Latorre, del Cubo de la Plaza del Aseo, que alberga el centro de un centro de interpretación, en fin. Edificios nuevos, como decía, para albergar infraestructuras acordes con la necesidad de una nueva época de los servicios de cara al siglo XXI, en los que los contenidos culturales deben de ocupar, a mi modo de ver, un lugar fundamental. La iniciativa de crear la primera exposición partió del Ayuntamiento de Zaragoza en 1902, es decir, se preparó con mucha antelación, y para ello se creó una junta magna integrada por diferentes sectores sociales y políticos, pues el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación, por supuesto el Arzobispado, la Universidad, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia de Bellas Artes y la Cámara de Comercio, en fin. Y al frente de esta junta magna, yo creo que el éxito de esta exposición se debe a que al frente de esta junta magna había un personaje, Basilio Paraíso, progresista y con unas miras muy, muy amplias. Confluyeron ayudas económicas de índole diversas porque, por ejemplo, las instancias oficiales, el gobierno liberal en 1907 contribuyó concretamente con una subvención de 2,5 millones de pesetas, retraídos de los fondos ordinarios y extraordinarios de la Lotería Nacional. A esto se sumaron iniciativas privadas de sectores empresariales y profesionales de índole muy diversa y también la sociedad civil, que cumplió un papel, esa burguesía, que cumplió un papel muy importante. Bien, el impulso liberal y regeneracionista logró silenciar el protagonismo católico y conservador de ciertos sectores que estaban disconformes con el aire progresista que se imprimía a dicha celebración. No les gustaba el planteamiento de Basilio Paraíso, tampoco de Segismundo Moret, al que luego más adelante vamos a nombrar. La Plaza de los Sitios tuvo lugar la exposición hispano-francesa, como estamos viendo en la imagen, en 1908, que impulsó y vertebró la configuración de una trama urbana nueva y la construcción de pabellones pabellones ligeros, arquitecturas efímeras, pero también arquitecturas efímeras que estaban salpicadas a lo largo de la plaza de los sitios, que tenía un perímetro, por cierto, muy bien delimitado. La plaza de los sitios tenía un... Ahora no puedo... Sí. Un perímetro muy bien delimitado. El edificio de... Lo siento. De museo, de la Escuela de Artes, de museo. El grupo escolar Gascón y Marín, que es más tarde, se construye posteriormente a la exposición. Por otro lado, en este lado de aquí estaría lo que es la huerta de Santa Engracia y justo delante el paseo de Ronda con el río Huerva, que es por donde se realizaría el acceso a la exposición. Siento no poder señalarlo. Bien, la urbanización de este espacio se concibe como el ensanche de Zaragoza y se incluye dentro del perímetro de la ciudad antigua. El proyecto de urbanización se debe a un arquitecto de largo alcance que se... Ah, gracias. Muchas gracias. Gracias. Como digo, se debe a al arquitecto Ricardo Magdalena, que era uno de los más importantes del momento, era arquitecto municipal. Arquitecturas efímeras, pero también tres arquitecturas destinadas, planificadas previamente a su construcción para usos específicos tras el evento. Una de estas arquitecturas... estaría dedicada a Museo de Bellas Artes, de Arqueología y de Bellas Artes de Zaragoza, lo que es el extinto Museo Provincial de Zaragoza, hoy Museo de Zaragoza, y a su lado estaría otro edificio construido en idéntico estilo que habría de albergar la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza, que hasta ese momento estaba en un emplazamiento muy precario en los bajos de la antigua Facultad de Medicina de Zaragoza, hoy Paraninfo de la Universidad. Bien, este edificio de la escuela, el edificio de escuelas, que lo llamamos así, se debe a Félix Navarro, que es también un arquitecto importante en ese momento, que maneja el lenguaje constructivo muy bien y además que añade una serie de elementos simbólicos a la fachada relacionados con el uso que posteriormente iba a tener la Escuela de Artes. Además, es un arquitecto original que arriesga porque figuraba originariamente, cuando se construyó el edificio, figuraba en un ángulo una pequeña Tour Eiffel, que se destruyó enseguida. Y quizá con esto Félix Navarro lo que estaba haciendo era preludiar en el mismo edificio la intervención audaz, radical, que Herzog and Meuron, los arquitectos, el equipo de arquitectos ganadores del concurso para el Espacio Goya, iban a materializar en 2006. Bien, también encontramos el edificio de la Caridad, que está en la parte de detrás del Museo de Zaragoza. Es una institución centenaria que todavía funciona y que no tiene fachada. La Plaza de los Sitios es una volumetría muy clara, pero muy simple, y es también de Ricardo Magdalena, lo mismo que el Museo de Zaragoza. Bien, el kiosco de música... Ya con esto son los cuatro únicos ejemplos, edificios que se conservan permanentes de la exposición, que durante muchos años permaneció en su emplazamiento original, en la Plaza de los Sitios, y que posteriormente se trasladó al Parque Grande, antes Parque Primo de Rivera, y que la verdad es que se conserva en un espacio pues muy desangelado, muy descuidado, como pueden ver ustedes, pues lleno de grafitis, etcétera. Bien, sin duda alguna que la más alta repercusión a posteriori recayó en la arquitectura de los edificios permanentes construidos ex novo, con usos bien delimitados, previamente delimitados de antemano, es decir, no se dejó nada al azar, todo estaba previamente planificado, y que se encargaron a los arquitectos más prestigiosos que estaban trabajando en ese momento. Como he señalado, el Museo de Arqueología y de Bellas Artes se encargó a Ricardo Magdalena y a Julio Bravo. El edificio de las escuelas se encargó a Félix Navarro. Luego, posteriormente, este edificio en 1936 fue reformado por Luis de la Figuera. En realidad es un edificio muy maltratado, de su interior se conserva poco original. Y luego, más tarde, años después, 1915, creo recordar que fue, se construyó el edificio de Gascón y Marín a José de Yarza. Bien, la Plaza de los Sitios, lugar sensible para incorporar una arquitectura contemporánea de nuestro tiempo, es un lugar sensible porque ha sufrido muy pocas modificaciones en el tiempo. Naturalmente, se han construido edificios, particularmente en la primera mitad del siglo XX, edificios dedicados a viviendas, también construidos por arquitectos emblemáticos, importantes en la historia de la arquitectura de España, como es Fernando García Mercadal, pero también Albiñana, Francisco Albiñana. Y el tiempo ha ido acotando un espacio con muy escasas intervenciones nuevas, salvo una única que se desarrolla alrededor de 1980 y que está bastante entonada con lo que es el sabor histórico, historicista de la plaza, ¿no? Lo que estoy definiendo es un espacio, una zona de viviendas tranquila, que conserva bastante su diseño original y lo hace pues debido a unas normas de unidad urbanística que obligaba pues por ejemplo a respetar las alturas y otros aspectos. La plaza dibuja un ambiente con bancos, con zonas ajardinadas, un lugar donde sucesivas generaciones de zaragozanos han disfrutado o hemos disfrutado de sus juegos de niños. Es decir, que tiene una gran carga vivencial y emocional, con un archivo de imágenes individuales acumulado como patrimonio particular por varias generaciones de zaragozanos. Era muy polémico intervenir con estas características. Por otro lado, es un proyecto arriesgado, atractivo, en el que deben convivir armónicamente dos momentos, dos hitos, aquel, el de 1908, que entronca a Zaragoza con la modernidad, y, pero que ya en nuestros días es tradición, ¿no? Y la resolución del espacio Goya incorporando una nueva modernidad, un nuevo concepto de arquitectura nuestra de nuestros días, que sea testigo de los días que nos ha tocado vivir. Y en esta zona hay que tener en cuenta también un dato que simplemente apunto, voy a evitarles datos, y es que la población que vive es mayor, es gente muy mayor, es la segunda zona de Zaragoza con gente más mayor. Y no fue esta, sí que hubo mucha polémica porque no querían recibir el espacio Goya, tampoco los comerciantes de la zona, pero en realidad los problemas y la polémica se derivaron de aspectos que nada tenían que ver, políticos y particulares. Bien, perdón, como han visto, el arquitecto Ricardo Magdalena tiene un especial protagonismo a través del estilo modernista y junto a él el resto de los arquitectos implicados en el proyecto, de manera que la burguesía industrial implicada se sentía plenamente identificada con las construcciones de los edificios tanto efímeros como permanentes, pero no solo con las construcciones, con la arquitectura, sino también con los contenidos. Cuando redactamos el proyecto museológico, concretamente el capítulo dedicado a la difusión, la verdad es que me llamó poderosamente la atención el especial cuidado puesto en la configuración de estos seminarios, congresos, exposiciones de diversa índole, publicaciones también, porque tenían una amplitud de miras y una modernidad, un programa de actividades previstas para los diferentes pabellones, pues bueno, que algunos de estas actividades coinciden con las que desarrollamos nosotros en nuestros días, ¿no? Desde actuaciones urbanísticas, como acabamos de ver, también en este momento se incluyó el aislamiento de la Puerta del Carmen, la celebración de congresos, la edición de publicaciones, se publicó un libro de oro de la exposición hispano-francesa, inscripciones, por supuesto, de lápidas conmemorativas relativas a los sitios, el traslado de las heroínas a la iglesia del Portillo, la recuperación de una serie de espacios relacionados con los sitios y una exposición de arte retrospectivo que tuvo lugar en el museo. Bueno, estos son los dos edificios de la Plaza de los Sitios, el edificio, mejor dicho, de la Plaza de los Sitios de Artes original, vemos el carromato, vemos el coche primitivo, y el aspecto actual. La fachada ha sido muy reformada, pero todavía conserva, como ven, bastante del aspecto original. Sin embargo, el interior prácticamente está drásticamente destruido, podríamos decir. Bien, pues como digo, en el museo tuvo lugar una exposición de arte retrospectivo muy interesante, en la que figuraron, por cierto, algunos Goyas. Hubo una exposición en lo que se denominó la Sala Catalana. Cataluña participó de una manera fue invitada a participar de una manera muy activa, con cuadros de Rusiñol, de Casas, de Mir, importantes. Hubo una sala dedicada a arte contemporáneo y, por supuesto, una sala de arte mariano. Bien, los contenidos de los pabellones se relacionan con aspectos derivados de la vida agrícola, de la vida industrial. Había unas industrias muy potentes en Zaragoza en ese momento, Averly, por ejemplo, comerciales, artísticos, etcétera, ¿no? Y el éxito, desde luego, quedó de manifiesto porque recibió, se calcula que alrededor de 500.000 visitantes, entre ellos Alfonso XIII, la visitó dos veces, la segunda acompañada de la reina Victoria Eugenia, don Antonio Maura, acompañado de su consejo de ministros. Y esta imagen es especialmente interesante porque nos está enseñando lo que es la museografía del momento, en los principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese aspecto. Centrándonos ya en lo que es el concurso, el Espacio Goya, en 2006, al concurso de ideas convocado para materializar el Espacio Goya, acudieron siete equipos de arquitectos. Siete equipos de arquitectos de trascendencia internacional, de los cuales cinco eran invitados por el Gobierno de Aragón. Nos referimos al suizo Jacques Herzog de Meuron, al francés Dominique Perrault, al londinés David Chipperfield, al holandés Ren Koolhaas y al equipo formado por Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Y además concurrieron la arquitecta italiana Gae Aulenti y el catalán Jordi García. Estos dos últimos habían sido seleccionados en una convocatoria anterior de anteproyectos a la que concurrieron 15 y se rescataron a estos dos. Bien. El jurado revisó todos los proyectos, escuchó la defensa de los autores, todos los autores defendieron personalmente sus proyectos, lo que sin duda, dada la envergadura y la talla de los arquitectos invitados, influyó, pienso que influyó también pues, en la materialización final, ¿no? En la defensa de las ideas. Complicaba mucho la solución final, porque los proyectos venían de la mano, como digo, de grandes arquitecturas. Las bases del concurso, la verdad es que suponían un reto, pero un reto, entiendo que muy atractivo, para el 2008, en el que era necesario, como digo, renovar la imagen de la ciudad, que ya se estaba renovando, pero también la imagen de una plaza que había permanecido estática durante un siglo, sin modificaciones sustanciales de ese contexto de la exposición hispano-francesa. Entonces, se trataba de sacralizar tipologías arquitectónicas decimonónicas o innovar y dejar testigo de un tiempo arquitectónico y museístico, claro, nuevo, sin que necesariamente hubiera que alterar la trama urbana, porque no era necesario. Bien. Era complicado, complejo, era un reto, porque se debía actuar en un espacio público y en un edificio público. La actuación, aunque en un principio no, pero luego sí que derivó, se contempla como la actuación se contempla como la ampliación del Museo de Zaragoza. El Museo de Zaragoza se amplía con el espacio Goya, para el espacio Goya, incorporando la Escuela de Artes y otros planteamientos. Bien, el reto, unir y comunicar ambos dos edificios, uno al lado de otro. Ambos dos edificios históricos. Bien. Entre ellos, entre un edificio y otro, una calle, la calle dedicada a Segismundo Moret, uno de los personajes fundamentales de principios de siglo, susceptible de ser utilizada esta calle como un elemento significativo con un edificio, con la construcción de un edificio materializado con un lenguaje actual, contemporáneo. También se podía intervenir en una de las dos edificaciones, bien en el museo o bien en la escuela. Bueno, en el museo relativamente, porque el Museo de Zaragoza está declarado, claro, bien de interés cultural, es un edificio de museos, ya per se, por ser edificio de museos, es BIC, en su entorno urbano también, pero además por la envergadura de su construcción arquitectónica de principios de siglo de Ricardo Magdalena, es BIC. Sin embargo, el edificio de la Escuela de Artes está protegido también, pero tiene una protección menor. Y probablemente, y esto a lo mejor es un criterio muy subjetivo, desde luego es personal, esa protección se deriva de que es un edificio que está localizado justo al lado del museo y de alguna manera había que protegerlo, ¿no? Bien, se necesitaba un edificio de museos con un espacio moderno, unos espacios interiores modernos, con espacios específicos pues, para conferencias, proyecciones, adecuado a las necesidades expositivas modernas y de servicios de conservación, etcétera. Con las infraestructuras necesarias para poder desarrollar una conservación preventiva adecuada, de la que carecía el Museo de Zaragoza hasta hace muy poco. La solución para crear un espacio, para dar una solución contemporánea a un espacio urbano con construcciones históricas cargadas de significado era, como vemos, de muy difícil solución. Bien. Vamos a ver muy brevemente, porque además vamos un poco mal de tiempo, ¿no? Bien, pues vamos a hablar brevemente de los 7 proyectos que se presentan. Empiezo por uno, quería empezar por este porque es un proyecto de gran impacto visual. Es el de Dominique Perrault, el arquitecto Dominique Perrault, de su estudio de arquitectura. Es el más poético, yo creo que no era un proyecto viable, es el que tiene unas connotaciones evidentemente poéticas, pero es inviable porque modifica radicalmente lo que es la plaza de los sitios. A mí, personalmente, este proyecto, ahora lo iremos viendo, me recuerda a las arquitecturas visionarias, a los arquitectos visionarios del siglo XVIII. Bien. El museo se concibe en el contexto de la plaza de los sitios. Es una plaza de los sitios, un espacio ajardinado, centrado por el monumento a los sitios, con recorridos peatonales bien definidos y animados por diferentes pabellones. Lo que está haciendo es evocar, sugerir los pabellones de la exposición hispano-francesa de 1908, pegó aquí. Bien, es una plaza muy transitada, sobre todo cuando hace buen tiempo, que puede convertir a estos paseantes en visitantes potenciales del museo y del espacio Goya. Supongo que es lo que pensó Dominique Perrault. La plaza como lugar de encuentro podía funcionar bien como un lugar de encuentro previo al museo, es decir, ese concepto que manejábamos en los años 80 y que estábamos tan deseosos, todos los que trabajábamos en museos, de poder materializar, es decir, el museo abre las puertas al exterior, es algo así viene a decir Dominique Perrault. El museo de Zaragoza abre sus puertas hacia la plaza de los sitios, que es donde se colocan los diferentes pabellones destinados no a museo, sino a usos de espacios para otros usos de museo. Bien, a la plaza, Dominique Perrault lo que hace es inferirle una ligera pendiente y en ella pues reposan los diferentes arquitecturas ligeras, pabellones, arquitecturas ligeras actuales de nuestro tiempo, contrapuestas que se contraponen al peso histórico que tienen los dos edificios, el museo y el de la Escuela de Arte. Supone la prolongación de la plaza de los sitios. Bien, estamos viendo la trama urbana en la que tienen que interferir, que tienen que trabajar los arquitectos. Estamos aquí, es el río Huerva, aquí está el museo, la escuela, el grupo Ascón y Marín, por aquí están los terrenos de la antigua huerta de Santa Engracia, en fin, un perímetro, la plaza define un perímetro completamente definido y, como digo, muy estático, no ha modificado sustancialmente, no se ha modificado a lo largo del tiempo. Es un proyecto que sugiere todo está sugerido, incluso un nuevo kiosco de la música. Y Dominique Perrault lo que hace es concebir la ampliación del museo, del espacio Goya, sin intervenir en los edificios, con respeto absoluto a los dos edificios históricos, porque reflejan una tipología característica de la arquitectura zaragozana, basada en los palacios renacentistas, con patio interior, y recuperado en el neorregionalismo de principios del siglo XX. Bien, para ellos, los edificios se conectan de forma subterránea, la comunicaciones de forma subterránea para los usos museísticos y de forma externa para los usos públicos. De forma subterránea para los usos museísticos, museográficos y de forma externa, a través de la plaza de los sitios, de los pabellones, para usos públicos, en y desde la plaza de los sitios. Entiende que para dinamizar el museo sirve un planteamiento, le sirve, viene bien un planteamiento de museo animado, en el que el público puede ir descubriendo y puede ir definiendo sus propios itinerarios. Pretende abrir la Expo de Goya al 2008. Bien, una cosa importante de este y de otros proyectos es que contempla la construcción de un parking, como hemos podido ver antes en las plantas, un parking subterráneo que se localiza, concretamente Dominique Perrault lo localiza debajo de la Escuela de Artes, con 450 plazas. Y teniendo en cuenta que es una zona saturada, muy saturada, y que hay muy pocos aparcamientos subterráneos o de viviendas en los alrededores, pues era una solución bien recibida. Bien, la fase de desarrollo de este proyecto tenía previsto que durase un año, porque en realidad intervenía muy poco en los edificios, y además se podía trabajar conjuntamente lo que eran los pabellones en la zona de la plaza de los sitios y la intervención que tenía que hacer, obviamente, para adaptar el espacio interior, los espacios interiores, a usos museo y de la escuela a usos museísticos, o sea que no había ningún problema para que estuviese listo en 2008. Son una serie de recreaciones virtuales, muy sugestivas, como digo, muy, muy poéticas, respetando los espacios verdes, la cafetería, el restaurante. Y estos pabellones transparentes acristalados, además de poéticos, nos está dando la idea de una instalación con arquitecturas de cristal, ¿no? Es como si fuera una especie de instalación. Bien, David Chipperfield resuelve la unión entre los dos edificios. Crear un solo conjunto con una entrada común para ambos dos. Posibilita con su solución varios recorridos y por tanto varias lecturas museográficas. Otorga una imagen potente, una imagen potente y muy representativa a la unión entre ambos edificios, que en realidad la unión entre ambos edificios es con unas connotaciones escultóricas muy, muy marcadas, ¿no? Es una propuesta respetuosa con los dos edificios, con históricos, que se unen a través de uno ex novo, que tiene un recorrido ciertamente bastante complejo y que da sentido pues a una idea de atrio localizada en la calle Segismundo Moret, que es esta calle peatonal, creo que es peatonal en este momento. Su fuente de inspiración dice que es Goya, y con la solución escultórica, chillida, Oteiza, estoy pensando, ¿no? Se aproxima bastante a la idea que de los arquitectos ganadores del concurso Herzog y de Müller. ¿Veis? Desde arriba, en este picado, es una escultura. Podría ser una escultura en hierro perfectamente de chillida. Es atractivo pero radical, a mi modo de ver, en ese contexto. Bien, Gai Aulenti, yo diría que la intervención de Gai Aulenti es un poco trasnochada ya. Gai Aulenti, como arquitecta de museos, en los años 80 hizo grandes construcciones, grandes aportaciones, pero yo creo que no ha solucionado, es muy agresiva en su intervención, absolutamente agresiva. En fin, no me gusta demasiado este proyecto. Entiende que la Escuela de Artes es la sede del futuro espacio Goya y que, por tanto, necesita una intervención radical o bastante más radical que en el museo, que por otra parte no puede intervenir de forma radical porque es big. Radical por el mero, mero hecho de ser la sede del espacio Goya, porque a lo largo del tiempo, además, ha sufrido modificaciones, reformas, intervenciones drásticas, sí que es cierto, muy drásticas en el interior, que han modificado completamente los espacios interiores, porque en la fachada incluso hay añadidos posteriores a la fecha de su construcción original. Y la idea que Aulenti debía tener era recuperar algunos elementos arquitectónicos fundamentales que dichas reformas habían anulado. Como por ejemplo es la recuperación de la fachada interior del patio, es un edificio con una tipología de patio interior completamente destruido, no quedaba nada del patio. Ella quiere recuperarlo, otros arquitectos también lo contemplan en su proyecto, Herzog por ejemplo, y el vaciado de las construcciones añadidas. Esto es muy cuestionable dentro del mundo del patrimonio, de la conservación, de la restauración, eliminar añadidos posteriores. Bueno, el patio del museo pretende recuperarlo como un espacio verde, como un espacio de ocio, conectado con la cafetería, a la que se accedería desde por la plaza de los sitios. Bien, alrededor de esta planta habría en el museo las colecciones que se corresponden con la prehistoria y ya subiendo en altura y con espacios pues más grandes, más monumentales, sucesivamente gótico con los retablos, renacimiento, etcétera. Las salas de exposiciones se plantean básicamente a partir de la recuperación de espacios, de espacios, y como digo, a doble altura por las necesidades expositivas de ciertas épocas, y asimismo también contempla prescindir de la parte posterior de la Escuela de Arte para construir un nuevo cuerpo muy funcional, eso está bien, que serviría como zona de acceso, como zona de servicio, zona de acceso de obra, de manipulación, zona de acceso de obra al laboratorio directo a la sala de reserva, en espera pues, de ser expuestos, una exposición temporal, a la sala de laboratorio de restauración, etcétera. Son 6 alturas lo que propone y un recorrido lineal. Creo que su intervención es muy, muy drástica, que no es necesaria. Bien, por su parte, Jordi Garcés, bueno, pues tiene una solución de compromiso, diríamos. Lo que hace es conformar una especie, un modo de tríptico con los dos edificios y el medio uno de nueva planta, de nueva construcción. La ampliación se concibe, de hecho, como un tríptico, así era su lema, lo titulaba tríptico, con una construcción que está pues definida con un lenguaje pues contemporáneo, pero que tampoco aporta ninguna novedad, ¿no? Es un lenguaje moderno, eso sí que podríamos decir, que se contrapone a los históricos de los dos edificios, historicistas y eclécticos de los dos edificios fundamentales. La calle, la construcción de nueva planta, como ven, se localiza en esa calle de Segismundo Moret, que cumple un papel fundamental para el espacio Goya, y el bloque tiene presencia, es un espacio cerrado que sirve para recibir al público y para distribuirlo, hacer una distribución horizontal y vertical, y actuaría también un poco pues a modo de atrio. Tiene una gran presencia, pero es más ligero que los dos edificios históricos. Es mucho más ligero y menos radical que el ejemplo que hemos visto anteriormente. El concepto espacial está muy presente en la propuesta de este arquitecto. Ocupa un vacío, el de la calle Moret, una calle que está presente en nuestra memoria. Es un edificio neutro, por otro lado, por eso digo sin sobresaltos, que comunica, que sirve bien para comunicar, pero pues esos sobrios, sin sobresaltos, pero que tampoco aporta grandes cosas. Cruz y Ortiz proponen un edificio nuevo, también localizado en esa calle de Segismundo Moret, con una entrada independiente de los dos edificios históricos y sin ninguna conexión exterior entre ellos. Así que cada edificio conserva su carácter independiente y su carácter autónomo. Solo de manera puntual, interviene en los edificios preexistentes y la conexión entre ambos dos edificios es subterránea, a nivel sótano, desde ese eje de simetría que constituye la construcción es novo. Esta solución le permite no intervenir en las fachadas, que conservan su integridad de estilo, una intervención políticamente correcta y de carácter académico, sacralizador. Solo va a intervenir puntualmente para adecuar los espacios a los usos museográficos. Se mantiene el uso público de la calle Moret, porque sigue siendo transitable. Se propone eliminar el tráfico rodado frente al nuevo conjunto de los tres edificios, entre otras cosas para crear un carácter unitario entre los tres, y se mantienen las fachadas de 1908 y cobra protagonismo, excesivo protagonista, porque yo creo que es un edificio muy discordante con el contexto, que no casa bien con el contexto. Es una solución que yo pienso que no aporta además nada nuevo, recuerda mucho a ciertas arquitecturas de Berlín. Es de mayor altura, sobrepasa la altura de los edificios. Y a ver, rápidamente. Ren Coljas, que es otro de los proyectos que más arriesga, a mí no me gusta especialmente, creo que tiene muchos débitos, muy italianizante, muy recuerda mucho a la solución que Monea da a la ampliación del Museo del Prado, el claustro de los Jerónimos. plantea una solución transgresora, eso sí, se atreve, con un espacio sacralizado como es el museo y la Plaza de los Sitios, en cierto modo, organiza todos los usos museísticos en el actual Museo de Zaragoza, todos los usos museísticos en el museo, que se recrece con un muro de latón y de celosías. El edificio de la Escuela de Artes lo dedica exclusivamente para servicios. Y la unión entre ambos edificios por la calle Moret la realiza, conserva la calle Moret y la realiza de forma subterránea. Es un proyecto arriesgado, quizá el más arriesgado de todos ellos. Es vanguardista desde el punto de vista de una arquitectura radical, de una intervención muy radical en su intervención en un edificio de museos que está catalogado como BIC, insisto. Es muy evocador en su tránsito interior. La memoria de Goya está presente, pero luego esta imagen se corresponde con el claustro de Moneo, los Jerónimos de Madrid. Me recuerda demasiado. No digo nada, digo que hay débitos que me recuerda. Bien, y por fin el proyecto ganador por mayoría, que no por unanimidad, hubo un voto discordante. Hubo un voto discordante, perdón, y una abstención. Se abstuvo Valeriano Bozal y votó en contra Gonzalo Borrás, director del equipo que redactamos el plan museológico del espacio Goya. Hay que decir que el jurado era un jurado más político que profesional, como suele ocurrir en estos casos, porque por supuesto estaba en ese jurado representados todas las instancias oficiales, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, el consejero de Cultura, el director general de Patrimonio. Sí que es cierto que estaba Fernández Galeano, es cierto que estaba el director de la Tate Modern, que estaba Zugaza también, director del Prado, pero era más político, a mi modo de ver, que profesional. Bien, articula la comunicación entre los dos edificios con un cuerpo en forma de X que esconde una escalera. Lo más novedoso y polémico, fue muy polémico, levantó una gran polémica el proyecto de Herzog, es la utilización de lo que él denominaba las salas anclas, las cuatro salas ancla, que con ellas pretendía reconstruir, evocar, hacer una reconstrucción virtual de determinados espacios con pinturas de Goya en el exterior del museo, Cartuja de Auladey, San Antonio de la Florida, etcétera. Bien, espacios expositivos para reproducir, recrear espacios vinculados con Francisco de Goya. Reproducir es un tema también que creo está muy desgastado, muy desfasado de lo que es el concepto de patrimonio cultural. Muy puntualmente, pues bien, sí, el pabellón de Mies van der Rohe, pero reconstruir, pues para qué, ¿no? El proyecto museológico lo que planteaba precisamente era que el espacio Goya no se quedase en el propio espacio Goya, sino que había planteado pues, una serie de iniciativas para que se incorporasen pues, visitas planteadas desde el museo a la Cartuja de Auladey, al Pilar, a la Basílica del Pilar, etcétera. Y además teníamos muy claro que el Museo de Goya era el Museo del Prado. Ese planteamiento estaba muy claro, no se quería emular, pero tampoco reproducir. Creo que está muy fuera de contexto. Bien, la intervención en el interior a través de esas salas anclas es bastante rotunda, como pueden ver, y se crean sirven para crear unos espacios expositivos abiertos al exterior, como he dicho, y a través de ellos articular un discurso. Las salas mantienen la forma y la estructura de aquellos espacios con obra de Goya que se quieren recrear. La apertura de grandes ventanales, la apertura de grandes ventanales al exterior modifica sustancialmente las fachadas laterales y, por supuesto, también la frontal, ¿no? Esto es lo que realmente crea más polémica. Se recrea una cúpula, Herzog y de Meuron, una cúpula sobre la sala que teóricamente debía de reproducir las pinturas de San Antonio de la Florida, que constituye un elemento añadido a lo que es la silueta original del edificio. Y la conexión entre ambos dos edificios se dibuja a través de una forma escultórica, de una forma muy que nos da una idea muy escultórica, de cara al exterior del museo, escultórica y minimalista, casi diría yo. Es la gran pieza arquitectónica del exterior. Es una escalera de ladrillo en forma de X, con sus muros transparentes y que se erige, se levanta sobre nuevamente sobre la calle Sigismundo Moret. Es fundamental, una pieza fundamental para, o lo concibe como una pieza fundamental para reorganizar el espacio de la Plaza de los Sitios y, sobre todo, para organizar y distribuir bien los accesos, y es la idea básica sobre la que trabajan. Herzog y de Meuron, recordemos que son los autores de la Tate Gallery de Londres, del edificio Caixa Forum de Barcelona, y no hay duda, son audaces, muy audaces, y arriesgan mucho y no hay duda de que modifican sustancialmente lo que es la fachada de la escuela. La polémica surge por las cuatro salas anclas que se abren al exterior rasgando los muros de la fachada y transforman el edificio muy sustancialmente. Es un edificio catalogada, pero con una catalogación baja, catalogado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, tienen... bueno, ya voy a pasar. Tuvo que pasar, levanta gran polémica. Hay una asociación de defensa del patrimonio en Zaragoza, PUDEPA, que hizo una campaña bestial. El pastiche de Herzog y de Meuron. Lo de Goya virtual me pone los pelos de punta y me pregunto de dónde y de quién ha salido esa idea para representar a Goya. ¿Serán esas habitaciones ancla, no salas ancla, esas habitaciones ancla las que destruirán un emblemático espacio educativo? Espacio educativo. Porque la polémica viene generada fundamentalmente de la reticencia y el rechazo de la comunidad educativa de la Escuela de Artes, de cierta parte de la comunidad educativa de la Escuela de Artes, a trasladar la misma a otro emplazamiento nuevo. La Escuela de Artes estaba en un edificio de la Plaza de los Sitios, histórico, y aunque había modificado todo el espacio interior al compás de sus necesidades, la verdad es que no se podían desarrollar, era imposible desarrollar unas enseñanzas artísticas acordes con el momento actual. Los laboratorios de grabado no tenían ventilación. Hubo incluso un caso de intoxicación, en fin. Entonces, se preveía que construir un edificio de nueva planta en la margen izquierda del Ebro. un edificio que ya está construido, en funcionamiento desde hace 2 años, con unas instalaciones modernas, debido al arquitecto José María Sicilia. Bien, fue, como digo, un tremendo la campaña que hubo, pero bien, pues al final, Herzog además quiso, se le pidió que modificase ciertos aspectos, lo hizo y a mí personalmente me gusta el proyecto y de hecho lo defendí públicamente. Porque no es un edificio especialmente significativo ni tan significativo como el Museo de Zaragoza, que además no se puede tocar su fachada ni ciertos elementos del interior. Como este hay muchos más en Zaragoza, hay aportaciones después a las originales y dejamos ese espacio sacralizado sin intervenir, tal y cual se lo concibió la modernidad de principios del siglo XX, o intervenimos mínimamente, tampoco de una forma, yo no lo veo de una forma tan radical, y dejamos testigo de una época, de una nueva modernidad. Ese era un poco el debate que yo me planteo. Dos fechas, 1908-2008, y dos momentos en que se necesita modernizar la ciudad, dotarla de nuevas infraestructuras, etcétera. Bien, creo que ya me he pasado de tiempo, no voy a continuar. Simplemente les voy a pasar. El patio de la escuela, por cierto, Herzog lo recupera. Estaba destruido, lleno de escombros, de restos. Lo recupera como un espacio verde de ocio. Este es el patio del museo, que lo que hace es cerrarlo con unos ventanales, con unas vidrieras. Y esta es vista de arriba la planta, con una forma de aspa, muy escultor, a mí me recuerda a una escultura minimal. Y es una solución pues, que me parece correcta. Si quieren hacer algún comentario o discrepar de este planteamiento, estaré encantada. ¿Me preguntas? Muchas gracias. Se va a realizar, se va a materializar. En breve se empieza ya.